Maestros del celuloide.
John Huston o el contrapunto de la crudeza, por Esther Peñas. Hay directores de cine que elevaron la comedia a género divino, como Howard Hawks o Billy Wilder, quienes hicieron del suspense una delicia con sabor a celuloide, como Alfred Hitchcock, quienes retrataron en pantalla la importancia de guardarse lealtad a uno mismo, caso de John Ford, a quienes escribieron poesía con imágenes, como Akira Kurosawa. Inauguramos esta sección con John Huston, cuyo talento insuperable inspira y deleita, y de cuya muerte se cumplen 25 años.
Pocos directores de cine han sabido plasmar la inquietud del ser humano como John Huston. Sus personajes, a menudo perdedores, a menudo derrotados, tratando de aguantar el peso de la vida, son inolvidables. El cine no sería el mismo de no haber existido John Huston. Nos explica el crítico de cine Miguel Ángel Delgado.
Era un tipo rudo, de carácter difícil, que abusó del alcohol y del tabaco, al que no renunció siquiera por combatir su enfisema pulmonar. Este año se cumplen 25 años de su muerte. Su última película fue Los Muertos, basada en un cuento del mismo título de James Joyce, de su libro Dublineses.
John Huston sentía aversión por lo sentimental. Solía solventar sus diferencias a puñetazos. Amaba la caza y los excesos y no terminó la universidad. Ejerció como boxeador profesional en Estados Unidos, como cantante en Londres, como pintor callejero en París, equitador en Escocia y actor en Nueva York.
Nació en 1906 en la ciudad de Nevada, en el estado norteamericano de Montana. Cuenta en sus memorias que su abuelo ganó la ciudad en una partida de póker. Pero sus propios amigos, al leer su autobiografía, le preguntaron socarronamente que de quién hablaba en ese libro que había escrito.
La factura de Huston. Su padre, el reputado actor Walter Huston, le consiguió algunos papeles secundarios en películas como El testaferro o Santos del infierno. Fue su primer contacto con el mundo del cine. Después vinieron los guiones para William Wyler, La casa de la discordia y Jezabel.
En 1941 rodó su primera película como director, El halcón maltés, basada en la novela de Dashiell Hammett. La protagonizaron Humphrey Bogart, Mary Astor y Peter Lorre, entre otros. El halcón maltés podría decirse que supone el inicio de un nuevo género, el de cine negro tal y como lo conocemos hoy en día. Es una película de una factura impecable que mantiene la tensión durante todo el filme y que define a la perfección las obsesiones de Huston. Una buena historia, perfiles humanos un tanto oscuros, el peso de la mujer como indómita influencia sobre el hombre y un final bien rematado. Nos comenta Alberto García Otero, profesor de cine.
El robo de una pequeña escultura de un halcón con piedras preciosas incrustadas, tributo que los caballeros de Malta pagaron a Carlos V, es el meollo de la cinta. La industria del cine quedó asombrada por el resultado.
Después vinieron algunos títulos más irregulares, como A través del Pacífico o Como ella sola. Tuvieron que pasar 7 años para que volviera a epatar. En 1948 estrenó Cayo Largo, que en España se tituló Huracán de Pasiones. Además de Bogart, que interpreta a un escéptico veterano de guerra, el reparto cuenta con un inmenso Edgar G. Robinson en el papel de un feroz gángster, Rocco, y con una espectacular Lauren Bacall como dueña del hotel, en donde un temporal ha recluido a un grupo de delincuentes.
Su carrera se afianza. Confiesa el propio Huston en sus memorias que cada toma se debe realizar como si fuera la más importante del filme. Durante mi vida no he encontrado nada que resulte más fascinante y produzca más alegría que rodar películas. En realidad, El halcón maltés y Cayo Largo por sí mismas justifican una vida dedicada al cine, pero su pericia y primor le depararon otros títulos a la altura.
Ese mismo año rodó El tesoro de Sierra Madre, una película que analiza la avaricia como depredador humano y que le sirve en bandeja de plata el Oscar a su padre, Walter Huston, en la categoría de Mejor Actor de Reparto. En 1950, otra de las grandes, La jungla de asfalto, sobre el robo a una joyería, y en 1951 uno de sus mejores títulos, La Reina de África, cuyo reparto encabeza, de nuevo, Bogart. Sin duda es una de las películas fundamentales del séptimo arte, pero también resultó uno de los rodajes más complicados. Katharine Hepburn, en sus Memorias, lo relata con espanto.
Detalla el insoportable calor africano que obligaba a enterrar los rollos de película filmados bajo tierra para que no se estropeasen. El cansancio, bregando con las chinches de las habitaciones al caer la noche. La obsesión de Houston por irse a cazar un elefante. Todo el equipo, incluida Hepburn, enfermó de disentería por culpa del insalubre estado del agua. Bueno, todo el equipo, excepto Bogart y Houston, que solo bebían alcohol.
La Metro-Goldwyn-Mayer, alarmada por el tono desproporcionado que iba adquiriendo todo lo relacionado con el rodaje, envió al autor de la novela, Peter Birtel, marido a la sazón de Deborah Kerr, para aplacar a Houston, pero ante su incapacidad para hacer entrar en razón al director y la impresión de que aquello resultaría un desastre, se negó a que su nombre apareciera en los títulos de crédito. Se equivocó. La Reina de África tiene unos diálogos magníficos y uno de los finales más sorprendentes que se hayan rodado nunca. En realidad lo tiene todo. Aventuras, humor, una espléndida fotografía y una pareja que rebosa química. Apostilla Delgado.
Maestría a raudales. Tuve 5 esposas. Me casé con una colegiala, una dama, una actriz de cine, una bailarina y con un cocodrilo. Me encanta hacer cine, pero aunque no me gustase, tendría que rodar películas para pagar a mis exmujeres y costearme los vicios. Son palabras de Houston leyendo una vez más su autobiografía.
Sus películas no dejan de ser un desencantado y romántico elogio a las causas perdidas y del valor masculino. Vidas rebeldes es quizás el más claro ejemplo de su querencia por los personajes fracasados. Cuenta la historia de 3 hombres que se disputan el amor de una recién divorciada.
Fue el último papel de Marilyn Monroe, que apenas se sostenía en pie durante el rodaje. Su adicción a las drogas y su delicado equilibrio emocional provocaron más de una escena violenta con el director. Clark Gable murió pocos meses después del estreno, fulminado por un ataque al corazón, y Montgomery Clift, si bien sobrevivió algunos años, mostraba su rostro partido por la cicatriz que le dejó un accidente de automóvil y una desolación que le reventaba la mirada.
Hay más, muchas más. Moby Dick con Gregory Peck, en el papel del vengativo Capitán Ahab, basada en la obra de Melville y rodada casi toda ella en aguas de Gran Canaria. El hombre que pudo reinar, protagonizada por Sean Connery y Michael Caine, cimentada en la novela corta de Kipling. Evasión o Victoria, interpretada por Michael Caine, Max von Sydow y un jovencísimo Sylvester Stallone, que narra el histórico partido de la muerte entre jugadores del Dinamo de Kiev y oficiales nazis, que les costó la vida a los primeros por anteponer la dignidad del triunfo a la supervivencia.
También la perversa e inquietante Reflejos de un ojo dorado, que cuenta la historia de una absorbente y dominante Elizabeth Taylor, casada con el atormentado Marlon Brando, un capitán enamorado de un soldado que, a su vez, es amante de su esposa. Un guión propio de Tennessee Williams, pero cuya autoría debemos a Carson McCullers.
Ni siquiera cuando su enfermedad postró a Houston en una silla de ruedas descansó de su oficio. 2 años antes de morir, montó otra película redonda, El honor de los Pritzi, y esta vez el Oscar se lo llevó su hija, Angelica Houston, a la mejor actriz. Jack Nicholson, el protagonista, tenía que escoger entre la lealtad a su familia, una familia al estilo siciliano, o el amor a una mujer que le ha estafado pero a la que ama.
John Houston facturó más de 70 películas. Solo le reportaron 2 Óscares, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado, ambos por El Tesoro de Sierra Madre. ¿Y qué? Su galería de personajes broncos, marginales, frustrados, sus historias cargadas de violencia interna, iluminadas por el aroma del desencanto, y su contrapunto de dureza, le han valido una mención obligada en la historia del cine. Los monstruos, de vez en cuando, son seres embarazados de grandeza, como Houston.